Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Así se titula nuestra lección de esta semana y realmente presenta un análisis profundo e interesante sobre los dos fundamentos del gobierno de Dios, el amor y la justicia. Estos dos fundamentos aparentemente pudieran entenderse como opuestos. El amor busca el perdón del pecador. El amor y la misericordia buscan que el pecador pueda alcanzar salvación. Por otro lado, la justicia entonces impulsa el castigo al pecador, es decir, la necesidad de que la violación de la ley de Dios reciba una justa retribución. Si los miramos en una perspectiva, podríamos decir que son fines opuestos, es decir, que estos dos fundamentos del gobierno de Dios podrían parecer irreconciliables, pero en la mente de Dios, que es una mente perfecta, que es una mente infinita, se logró poner en un solo plan, la solución a ambos problemas. Por un lado, el amor fue puesto de manifiesto cuando Dios decide encarnarse y venir a este mundo. Jesús, el Dios encarnado, o el Hijo de Dios, como lo presenta los evangelios, vino a este mundo con una misión: vencer el pecado en la carne, vivir una vida perfecta, una vida sin pecado, y entonces ofrecerse como propiciación por los pecados de todo el mundo. A diferencia de las deidades antiguas, que según sus seguidores demandaban la sangre y los sacrificios humanos para poder apaciguar su ira, el Dios verdadero se ofreció a sí mismo para que por su propia sangre pudiera haber esa propiciación por el pecado que la humanidad entera había cometido. Allí entonces el amor y la justicia se encuentran. Hay quienes piensan que Dios eliminó la ley con el propósito de darle salvación al pecador. Pero no es así. Dios valida la ley, Dios exalta la ley al venir a morir a este mundo por el pecador, porque la demanda de la ley necesitaba ser satisfecha, y Dios vino a satisfacer la demanda de la ley. Toda alma que pecare ciertamente morirá. Así que Jesús venció el pecado, se ofreció como la ofrenda perfecta para ser nuestro reemplazo, nuestro sustituto, y por medio de su justicia perfecta, hoy en día nosotros tenemos esperanza. Vamos entonces a estar haciendo el resumen de la lección de esta semana, pero antes de iniciar quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? Es sumamente grato para nosotros poder continuar desarrollando la lección para este primer trimestre del año. Sin darnos cuenta, quizás el tiempo se ha deslizado y ya estamos en la penúltima lección de este trimestre que completamos esta semana. Damos gracias a Dios por tantas verdades y la luz que hemos recibido de su santa palabra en el contexto del tema más importante de toda la Escritura, que nos revela el carácter de Dios como uno de amor y de justicia. Coincido con el profesor Valera cuando indica que aunque algunas personas declaran que Jesús vino para eliminar la ley o desmerecerla, fue todo lo contrario cuando nos dice Isaías 42:21, hablando de la venida del Mesías, que él, el Señor Jehová, se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla o hacerla más gloriosa. De manera que sería contradictorio que si el Señor se goza en engrandecer su ley, su justicia, que a la misma vez Jesús viniera para anularla. Ya él mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 17, ni siquiera penséis que yo he venido para negar o abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Así que, hermanos y amigos, gracias damos a Dios por habernos revelado su amor y su justicia. Antes de continuar con nuestro análisis resumen, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, tú que eres todo amor, todo misericordia y justicia, te agradecemos, oh Padre, por la luz que recibimos de tu palabra. Señor, ayúdanos como tú a manifestar amor y justicia como ésta se encuentra reflejada en tu santa ley. Te lo agradecemos y te pedimos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de esta semana. Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes, y el texto principal lo conseguimos en Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa reflexión de Primera de Juan toca nuestras vidas. Decimos que amamos a Dios, somos creyentes, asistimos a la iglesia, pero realmente nuestro corazón ama al prójimo. Realmente sentimos esa profunda empatía por nuestro prójimo, por aquel que vive cerca de nosotros, aquel que trabaja con nosotros, que estudia con nosotros, el que vive en nuestra propia comunidad. Tenemos que manifestar ese amor, porque el Señor quiere que la marca distintiva del creyente sea el carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor. El día domingo hablamos de dos mandamientos principales. Pastor Díaz, Mateo 22 y Mateo 19 hablan de mandamientos. En ambos lugares se le hizo una pregunta a Jesús acerca de los mandamientos más importantes. ¿Qué conexión y qué diferencia tienen Mateo 22 y Mateo 19 en relación a lo que Jesús quiere enseñarnos acerca de los grandes mandamientos de Dios?
Sí, profesor. En estos dos capítulos de Mateo 22 y Mateo 19, encontramos el elemento común de que dos personas se acercaron a Jesús para indagar en cuanto a la importancia del cumplimiento de la ley. El primero fue un intérprete de la ley, fariseo, que fue enviado por este cuerpo de dirigentes judíos para que cuestionara a Jesús en cuanto a cuál era el mandamiento más importante de la ley. Y el Señor le contestó que el mandamiento más importante ya los judíos debían conocerlo claramente, y es aquella ley que el Señor le dio a Moisés para el pueblo, tanto en Deuteronomio capítulo 6 como en Levítico 19:18, que nos manda amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si analizamos la estructura del Decálogo, los 10 mandamientos o la santa ley de Dios, partiendo de las dos tablas que los contienen, podemos ver con toda claridad que allí están los dos grandes mandamientos resumidos en el amor a Dios, los primeros 4, y en el amor a nuestro prójimo, los siguientes 6. Tanto el intérprete de la ley como el joven rico que le preguntó a Jesús qué debía hacer para alcanzar la vida eterna, el Señor le dio la misma respuesta, y era que guardara los mandamientos de Dios como están expresados en el amor a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como indicamos en la semana, parece fácil ser justo guardando solamente la letra de la ley, pero la verdadera justicia se demuestra amando. Eso es lo que Jesús le pidió al joven rico que creía ser justo, y el Señor le dijo: debes demostrarlo con los hechos en tu relación con los demás. La historia nos dice que él se fue triste porque tenía muchas riquezas y no quería compartirla con su prójimo, y así demostró que su Dios principal era la riqueza.
Pastor Díaz, Jesús en Mateo 22 resume toda la ley en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo amarás con todo tu corazón y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios exhiben el amor que nosotros podemos presentar delante de Dios, no teniendo dioses ajenos delante de Él, santificando el día de reposo, no tomando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? No haciéndonos imágenes. Todo esto señala el amor que debemos manifestar a Dios. Pero los últimos 6 mandamientos hablan del amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Hay entonces una línea de pensamiento que incluye a los padres: honra a tu padre y a tu madre, que nos hablan del amor al prójimo. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, sin ninguna dificultad cumpliremos los primeros 4 mandamientos. Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, sin ninguna dificultad cumpliremos los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Así que en Mateo 19, cuando Jesús le menciona los mandamientos en relación al amor al prójimo, era una necesidad que este joven rico tenía. Así él iba a decir: yo los he cumplido todos desde mi juventud. Pero Jesús le iba a enseñar una senda mayor, que no es solo el cumplimiento externo, sino es un amor que nace del corazón y que está dispuesto incluso al sacrificio, al renunciar a cosas nuestras para poder dar a nuestro prójimo alivio, auxilio, ayuda. Y allí entonces se pone de manifiesto ese carácter espiritual y profundo de la ley de Dios. Junto con estos dos grandes mandamientos, también vienen señalados en la Escritura dos grandes pecados. Es decir, que cuando hablamos de dos grandes mandamientos, al transgredirlos, hablamos de dos grandes pecados. Pastor Díaz, según Salmo 135 y Zacarías 7, ¿cuáles son los dos grandes pecados señalados en la Escritura que están relacionados con transgredir los dos grandes mandamientos?
Profesor, la Biblia nos presenta que hay dos pecados que se mencionan insistentemente y que vienen a ser la contraparte o el contraste con los dos principales mandamientos que vimos anteriormente. Así que debemos identificar cuáles son esos dos pecados que Dios aborrece. En primer lugar, lo podemos ver ilustrado en la vida del impío rey Acab de Judá, que se relata en Primera de Reyes, capítulo 21. Y allí, en el verso 26, dice de Acab que él fue en gran manera abominable porque caminaba en pos de los ídolos. En pocas palabras, aquellos judíos encabezados por su rey se caracterizaron por la idolatría, al igual que las naciones cananeas paganas. Dios los amonestó continuamente a que debían rechazar la idolatría porque esto era contrario al primer gran mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas o de cualquier otro ídolo fabricado por el hombre. El segundo pecado que viene a contrastar la segunda tabla de la ley tiene que ver con la falta de amor hacia nuestros semejantes. Por ejemplo, Isaías 1:17 dice que debían restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Así, muchos estaban violentando la segunda tabla de la ley al maltratar a su prójimo. Otros profetas, como Zacarías, también tronaron contra el pueblo por su injusticia hacia los demás, cuando les dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. En fin, adorar ídolos y dañar a otros viene a ser la contraparte de amar a Dios y a nuestro prójimo, y Dios aborrece ambas conductas.
Pastor Díaz, cuando transgredimos el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, entonces decidimos poner nuestro amor en otros dioses que son falsos, bien sea el dinero, bien sea la profesión, bien sea la fama, y empezamos a adorar directa o indirectamente otras cosas que no tienen valor y que son diferentes a nuestro Dios. Es la idolatría. Así que la idolatría es el gran pecado en el Antiguo Testamento, también señalado en el Nuevo Testamento, que indica que la persona que no ama a Dios con todo su corazón puede entonces llegar a amar a deidades falsas y convertirse en un idólatra. El otro gran pecado que se menciona en la Escritura es la falta de atención al pobre, al menesteroso, el no hacer justicia debidamente a la viuda, al huérfano, al extranjero. Cuando no manifestamos el amor al prójimo como a nosotros mismos, entonces incurrimos en el otro gran pecado, que es lastimar al prójimo, que es menoscabar el derecho del prójimo. Y Dios está allí atento. Dios no desea que de ninguna manera los necesitados, los que son menos favorecidos en la sociedad, tengan que sufrir porque nosotros estemos violando el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es bien importante entonces que la transgresión de los dos grandes mandamientos también trae dos grandes pecados, la idolatría y el despreocuparnos por el prójimo, el lastimar al prójimo sin respetar sus derechos, sin respetar la ordenanza de Dios que debemos cuidar de ellos. Dos mandamientos, dos grandes pecados. El día martes nos habló del tema Dios ama la justicia, y es que Dios se preocupa en extremo porque los seres humanos puedan justamente actuar. Y el Salmo 82, Pastor Díaz, nos presenta una perspectiva muy importante. Comienza el Salmo diciendo que Dios preside en la reunión de los dioses. ¿Cómo es esto, Pastor Díaz? ¿Quiénes eran estos dioses o aparentes dioses sobre los cuales Dios preside? ¿Y cuál es la observación del salmista con respecto al juicio de Dios sobre estos dioses?
Profesor, siendo que Dios ama la justicia, aquí el salmista está dejando bien claro que él espera que aquellos que los representen en este mundo también lo imiten, amando la justicia y siendo justos y abandonar los actos de injusticia contra los demás. La palabra para dioses aquí viene del término Elohim, que tiene diferentes aplicaciones dependiendo del contexto. A Dios en Génesis 1:1 se le llama Elohim como el soberano creador de todas las cosas. Pero también en hebreo Elohim se refiere a los gobernantes, a los líderes, los cuales puedan ser influenciados por las fuerzas demoníacas, que también llevan el título de Elohim o dioses, sobre los cuales Dios reina y vigila para que su justicia prevalezca. Por eso Dios, a través del salmista, insta a los dirigentes a que defiendan a los pobres y a los huérfanos, que hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos, y los pongan a salvo del poder de los impíos. Otra vez entonces, hermanos y amigos, aquí se demuestra que Dios es el Dios que ama la justicia y denuncia a los gobernantes preguntándoles: ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? En fin, Dios espera de nosotros que cumplamos con ese principio de la justicia, que también es una extensión de su amor.
Pastor Díaz, estos falsos dioses son seres humanos que, por tener una posición, bien sea de riqueza o de poder, ellos deciden falsear el derecho a el oprimido, al pobre, a la viuda, al menesteroso. Ellos deciden actuar con su propia regla de justicia, sin importar el daño que causan a otros. Así que el salmista les recuerda que aunque ellos crean que son dioses, porque tienen poder, porque tienen posición, porque tienen mucho dinero, no pueden actuar con una libertad de dañar o de lastimar al que es pobre, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, sino que hay uno que es más poderoso que ellos, el Dios verdadero que está en el cielo y que en la reunión de estos falsos dioses, Él preside, Él dirige, Él juzga a estos dioses. Y al final les pregunta, ¿dónde te esconderás cuando venga el juicio de Dios? Hoy en día eres poderoso. Hoy en día puedes sentir que todo el mundo debe inclinarse delante de ti, o que tú puedes estar haciendo lo que quieras porque tienes el poder para hacerlo. Pero cuando venga el juicio final, ¿dónde te esconderás? ¿Qué le vas a decir al juez de toda la tierra? ¿Qué le vas a decir a aquel que preside sobre la reunión de estos dioses, que se creen dioses porque son poderosos, pero que en realidad el mismo Salmo dice que perecerán como cualquier otro ser humano? Vemos entonces que Dios ama la justicia y Dios quiere que todos actuemos justamente, no que seamos justicieros señalando todo el tiempo el pecado de los demás, sino que nuestra vida se acople, se apegue a la norma de justicia de Dios. Nosotros estamos llamados a establecer esa justicia. Nosotros estamos llamados a cumplir de manera cabal los mandamientos de Dios. Recordamos la gran reprensión que Jesús le hizo a los fariseos y a los escribas, los llamó hipócritas, porque ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, es decir, cuando iban a llevar el diezmo, se tomaban el tiempo de dar 9 semillas pequeñas para ellos y una para el templo. Y ellos decían, estamos cumpliendo la ley rigurosamente. Jesús les dijo, ustedes han olvidado lo más importante de la ley, que no eran las formas externas, que no era contar 9 y 1, era la justicia, la misericordia y la fe. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, se preocupan únicamente por detalles de poca monta. Y lo más importante, que es el amor al prójimo, que es la verdadera justicia, la fe que debemos manifestar en Dios, la misericordia, la están dejando de lado. Jesús los llamó sepulcros blanqueados porque por fuera eran blancos como el mármol, limpio, pero por dentro estaban llenos de hueso y de podredumbre. Eso entonces nos hace reflexionar sobre las cosas que realmente importan: amor, misericordia, justicia y fe. Finalmente, Pastor Díaz, el día jueves, cuando Jesús estaba hablando de los 2 grandes mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, queriéndose justificar, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué le contestó Jesús y qué nos enseña a nosotros acerca de quién es el prójimo y cómo debemos tratarlo?
Sí, profesor, en este capítulo 10 de Lucas nos ofrece la conocidísima parábola del buen samaritano, cuando otro intérprete de la ley se le acercó y específicamente nos dice el evangelista que su propósito era probar a Jesús. Así que de entrada podemos concluir que sus motivaciones no eran las mejores, ni tampoco había un corazón sincero y dispuesto a aprender del maestro. Por eso, cuando le preguntó al Señor, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, el Señor, sabiendo su trasfondo y legalismo farisaico, le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel, muy orondo, le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. E inmediatamente el Señor le dijo, muy bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquel hombre, queriéndose justificar más, le preguntó al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y para contestarle, le presentó la parábola del buen samaritano, de aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Y a la sazón pasaban por allí un sacerdote y un levita, y al verle herido, ni se molestaron en ayudarle. Sin embargo, pasó un samaritano, a quien los judíos odiaban, y ese sí tuvo misericordia del herido, lo curó, cuidó de él e invirtió en su salud. Y por supuesto, lo más seguro es que el asaltado era de origen judío, y el samaritano no reparó en ayudarle. Por eso Jesús le preguntó, de los tres que pasaron junto al herido, ¿quién tuvo misericordia de él y quién se mostró como su próximo o prójimo más cercano? Y aquel hombre, aún con su prejuicio, no queriendo pronunciar el nombre samaritano, le dijo, el que tuvo compasión de él. Jesús le respondió, bien has contestado, veías tú lo mismo. Jesús, por esta parábola, le quiso enseñar a este judío legalista que para considerar a mi prójimo no tengo que mirar a su raza, estatus social o cualquier otra consideración. Mi prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Y el mejor ejemplo de ese amor lo tenemos en la persona de Jesús, que siendo Dios descendió a la tierra para ayudar a todo pecador que ha sido magullado por Satanás. Imitemos por lo tanto a Jesús y practiquemos el amor y la justicia.
Pastor Díaz, Jesús de una manera magistral le presentó una parábola. Tal vez aquel doctor de la ley quería establecer exactamente a quién él debía amar, a quién él debía respetar y ayudar. Tal vez él pensaba que eran los que eran iguales que él, doctores de la ley, los que eran rigurosos en observar los mandamientos de forma externa. Pero Jesús le contó aquella parábola donde un judío había sido golpeado y dejado casi muerto por unos ladrones, y a su lado pasó el escriba, el sacerdote, todos los que eran poderosos conocedores, que eran como aquel que había hecho la pregunta, y no se preocuparon por ayudar al hombre que estaba en desgracia. Sin embargo, un samaritano de una casta totalmente diferente y despreciado por los judíos, invirtió dinero, tiempo, esfuerzo por curar a aquel hombre, por llevarlo a un lugar donde fuera atendido dignamente. ¿Quién fue el prójimo de aquel hombre? El que lo ayudó, el que lo rescató, el que sin importar las diferencias étnicas, raciales, estuvo dispuesto a ayudarlo. Eso es una gran lección para nosotros. A veces pensamos que nuestro prójimo es solo el que se viste como yo, el que va a la misma iglesia que yo, incluso el que sigue las mismas creencias únicamente que yo tengo. Pero me olvido del sentido amplio del prójimo. Hemos llegado al final de esta lección y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, danos, Señor, humildad para entender tu palabra, para amar al prójimo y para tener una visión amplia de lo que es el amor, la misericordia, la fe y la justicia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.